Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. Siempre.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, dejamos el fútbol y saludamos. Ya lo hicimos no hace demasiado. Jordi Martí sigue por ahí. Jordi, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, señor, aquí sigo, aquí sigo.
No, hace dos, tres meses, ¿no? Hablábamos con Juan Antonio Samaranch cuando estaba en condición de precandidato. Ya podemos hablar del candidato a presidir el Comité Olímpico Internacional, ¿no?
Sí, bueno, esta era su intención. Ahora ya presenta formalmente su candidatura. Y bueno, pues en el haber, Manu, de Juan Antonio Samarán, pues hay mucha experiencia. Si no recuerdo mal, la tesora 23 años como miembro del Comité Olímpico. Creo que ha sido por dos veces vicepresidente. Ha presidido varias comisiones importantes. Y luego también, bueno, pues es una persona, un miembro del CIO que destaca por su capacidad para el one-to-one, ¿no? Para la distancia corta. Y esto en una asamblea como la del CIO, pues también tiene su importancia, porque al final, claro, Manu, aquí van a votar un centenar de miembros del CIO y meterse en la cabeza de todos y cada uno de ellos, complicado. Bueno, vamos a ver cómo respira el candidato.
Es un candidato bueno en el one-to-one, por ejemplo, para estar aquí en el Larguero, en el one-to-two en este caso. Hola, Juan Antonio Samaranch, muy buenas.
Muy buenas a los dos.
Hoy ha presentado el acto en, un poco su programa, ¿no? Un poco ha presentado la idea de lo que tiene Juan Antonio Samaranch en la cabeza para presidir el Comité Olímpico Internacional. ¿Qué tal ha ido ese acto hoy en Madrid?
Bueno, más que acto, no ha habido acto. Ha habido un momento en el que todos los candidatos hemos mandado nuestras propuestas a la sede del Comité Olímpico, que los ha publicado hoy a las 10 de la mañana. Y ahora ya están a disposición en Olympics.com para todo el mundo. Y desde luego lo hemos mandado también a los miembros que van a votar. Ahora el trabajo es de ellos, que tienen que leerse 7 propuestas concretas que no son cortas, por lo tanto tienen trabajo. Le hemos puesto muchos deberes a nuestros colegas.
Sí, ¿no? Sí. Las elecciones son en Grecia del 18 al 21 de marzo. Ahí se votará entre todos los candidatos. Hay 7 en total. Entre ellos Sebastián Coe, ya lo dijimos, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, o el francés David Lapartien, o el presidente de la Unión Ciclista Internacional, y por supuesto Juan Antonio Samaranch. Pero si quisiéramos explicarles así muy esquemáticamente a los oyentes de la SER, ¿en qué se diferencia el programa de Juan Antonio Samaranch de los otros 6? ¿Qué nos diría usted?
Bueno, no me ha dado tiempo de ver exactamente los programas de los del resto de los candidatos. Lo que sí que es verdad, los conozco a ellos íntimamente, nos conocemos todos muy bien, y estoy convencido que cualquiera de ellos, el que saliera elegido, tiene un proyecto y pondrá encima de la mesa un proyecto que sea viable y que sea atractivo para el futuro. Yo creo que es pronto para decir cuáles son las diferencias. Yo me quiero centrar mucho más en cuál es mi plan. Yo lo que he querido hacer, contrario a lo que normalmente se hace cuando se presenta un programa de estas características, yo he querido ir a acciones concretas. Yo, en vez de hablar de generalidades, lo he convertido en una propuesta de acción con 40 acciones precisas, activables y concretas, que propongo como mi plan para mis colegas.
Solo dos más por mi parte, que Jordi tiene alguna pregunta, pero sobre todo... La primera, tiene usted 65 años, es decir, está hecho un chaval en la flor de la vida, pero si no tengo mal entendido, la edad de jubilación en el COI es de 70 años. Los mandatos duran 8. Una vez cumplidos los 70, para continuar en el cargo habría que someterse a una votación, entiendo. ¿Eso es una ventaja o puede ser un inconveniente? ¿Usted qué cree?
Bueno, yo creo que no. Más allá de que la edad límite, propongo una revisión de la edad límite, que a mí no me iría a afectar, con las reglas actuales en esta carrera electoral, todos los candidatos tenemos a nuestra disposición una cláusula en la Carta Olímpica que permite, en casos excepcionales, una extensión de 4 años. Esto haría que yo pudiera, yo y todos los, y prácticamente todos los demás candidatos pudieran cumplir el periodo de 8 años que representa la elección en la que nos enfrentamos ahora. Por lo tanto, eso no va a ser un factor.
Vale. Y luego ha habido hasta ahora solo hombres ocupando el cargo de presidente del COI. No sé si puede tener más opciones Kirsty Coventry por el hecho de que los miembros del COI miren a, por primera vez, una mujer presidiendo el Comité Olímpico Internacional.
Bueno, nosotros hemos hecho muchísimo por el gender parity, por la igualdad entre hombre y mujer. Tenemos ya más de un 40 y tantos% de nuestros miembros son mujeres. Y desde luego yo veo como una cosa muy deseable que eventualmente haya una mujer al frente de una organización como la nuestra, sin ninguna duda. Pero estamos en un mundo que es complejo, y estamos en una organización que es muy compleja a sí mismo. Esto tiene todo el tema del deporte, tiene el tema de la organización del evento más complicado que se hace cada 4 años o cada 2, si contamos los de invierno. Y es el sistema de financiación de la mayor parte de la pirámide del deporte mundial. O sea, los Juegos Olímpicos, con todo el dinero que generan, que son más de 7.500 millones de dólares cada 4 años, el 92% de eso se vuelve a meter en la base de la pirámide para mantener el deporte y las nuevas generaciones y promover las nuevas generaciones. Tanto desde cómo se invierte, desde cómo se genera el dinero, desde cómo se gestiona la geopolítica, cómo nos defendemos de las presiones de los distintos bloques en este mundo tan polarizado, cómo mantenemos nuestra neutralidad, esto es muy complejo. Y lo que creo que la palabra, quiero pensar que se trata de buscar la persona que pueda tener la experiencia, el buen juicio y la capacidad probada para poder gestionar un asunto de esta magnitud. Y yo espero que las decisiones se tomen en base a eso.
Puestos a buscar diferencias entre los distintos perfiles, Manu, el señor Samarán, ¿cómo enfocaría la actual relación, por ejemplo, con Rusia? Se sabe que Sebastián Coe con Rusia ha tenido siempre una posición más severa, no solo por el escándalo del dopaje, sino por la circunstancia del conflicto bélico. ¿Cuál es la mirada de Samarán en relación a Rusia y en relación a los territorios o comités olímpicos que procedan de territorios donde hay un conflicto bélico?
Nosotros, yo si tuviera que resumir la candidatura, y no me estoy intentando ir por las ramas, es verdad, si tuviera que resumir la filosofía, que creo que es lo más importante, la piedra angular de todo, es que tenemos que luchar para defender nuestra universalidad. Si nosotros empezamos en este mundo tan polarizado, donde lo que yo pienso es mejor que lo que piensa el que tengo enfrente, que mi religión es la adecuada, mi sistema social es el perfecto, mi sistema político es el que de verdad vale. En este mundo tan polarizado, si nosotros nos dejamos llevar por los pensamientos, sensaciones o maneras de pensar individuales, y como organización no nos mantenemos neutros, ponemos el movimiento olímpico y el servicio que hace a la sociedad en estos momentos en peligro. Pero en peligro de desaparecer muy rápidamente. Entonces, con esta introducción, Rusia, nosotros nunca hemos suspendido, no podemos suspender a países, y como nosotros vamos a decir a cualquier país del mundo, soberano, reconocido por las Naciones Unidas, lo que tiene que hacer. Hombre, nosotros tenemos nuestra influencia, pero lo tenemos con el Comité Olímpico de cada país. Nosotros hemos intentado, siguiendo la Carta Olímpica, que en los Juegos de París podían estar todos atletas. Los atletas rusos, su representante, el Comité Olímpico Ruso, ha contravenido la Carta Olímpica cuando asumió, sin ningún tipo de derecho, las responsabilidades del Comité Olímpico, en una de las zonas de Ucrania que estaban invadidas. Nosotros no tenemos opinión sobre la guerra, no podemos tenerla. Cada uno la tiene que tener la suya, pero como organización no la tenemos. Pero si el Comité Olímpico Ruso comete una infracción a la Carta Olímpica, lo tuvimos que suspender. Aún así, invitamos como neutros independientes a los atletas rusos que pudieran clasificarse. En este momento, mientras permanezcan las razones que causaron la suspensión del Comité Olímpico Ruso, no se va a poder revisar esa decisión.
Una curiosidad, Manu. Señor Samarán, ser el hijo, el descendiente del histórico presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samarán, ¿es una ventaja o no sé cómo decirlo? A veces también entre los miembros del CIO pueden decir, ostras, a ver si aquí hay una suerte de relevo por el nombre, una suerte de relevo monárquico. No sé si me explico. ¿Es una suerte, es una ventaja o un inconveniente? No sé si me explico.
Bueno, sobre todo es una realidad. Sobre todo es una realidad. Entonces hay que vivir con las realidades y hay que vivir con ellas. Yo he intentado en toda mi carrera en el Comité Olímpico Internacional, nunca he intentado aprovecharme, no hubiera sabido tampoco cómo, pero también he intentado, y sigo pensando, que no me debería perjudicar. Y cuando me dicen que si es una ventaja o no, yo pongo un ejemplo. Yo, en el año 12, me presenté por primera vez a la Ejecutiva. Con mi padre era presidente de honor. Y me destrozó un señor de Noruega, se llama Gerhard Heiberg, y con razón, porque era una persona con muchísima más experiencia en esa carrera. 5 años más tarde, en 2012, en París, en Londres, me volví a presentar a la Ejecutiva. 5 años más tarde, mi padre ya no estaba. Y en una carrera muy competida con 5 otros miembros para la misma posición, salí elegido con una gran diferencia a mi favor de votos. Ya no estaba mi padre. Yo creo que al final, con todo, no, el respeto, admiración y agradecimiento que tengo de haber sido tan afortunado. Pero son tiempos distintos, sistemas distintos, problemas distintos y personas distintas.
Le hago la última y terminamos. Todos deseamos que Juan Antonio Samaranch consiga ser el elegido y que sea tener a un español de nuevo al frente del Comité Olímpico Internacional. Sobre todo porque tenemos la sensación de que teniendo a un español en el Comité Olímpico Internacional tendremos más opciones de que algún día, pues por ejemplo Madrid o cualquier otra ciudad que se presentase, pudiese tener más opciones de ser ciudad olímpica. Ya sé que esto no es así en la más absoluta pulcritud de los procesos para elegir las ciudades olímpicas, pero ¿cree usted que Madrid tendría las mismas opciones de poder ser ciudad olímpica en caso de que usted no gane que si usted gana?
Hombre, yo creo que Madrid y España hemos demostrado la capacidad organizativa en los Juegos de Barcelona y mucho más allá. España ha demostrado la vocación y la pasión por el deporte y por el deporte olímpico. Como bien ha dicho el presidente Bach en una entrevista que ha salido estos días cuando visitó España, el medallero de España hay que mirarlo también desde el punto de vista del número de atletas que han sacado medallas, porque somos quizá el país más exitoso en deportes de equipo. O sea, tenemos todo, tenemos los equipos, tenemos los deportistas, tenemos la pasión y la capacidad.
Sí, pero siempre miran para otro lado cuando hay que elegir, ¿no?
Es muy difícil, mucha gente lo quiere. Y en la vida, aparte de hacerlo bien, hay una cosa que se llama el don de la oportunidad.
Y ya nos contó la otra vez.
Es que no lo hemos tenido, pero yo espero, a título muy personal, espero ver otros Juegos Olímpicos en mi país, claro que sí. Ahora, como candidato y como en lo que estamos ahora, es algo que no me corresponde, vamos, en estos momentos. El momento que llegas a esa posición, si se llega, te debes a la globalidad más que a la singularidad.
Claro, totalmente. Bueno, tenemos a un español presidiendo la FIBA, Jorge Garbajosa. Vamos a ver si tenemos a un español presidiendo el COI, que no estaría nada mal. Pues lo vamos a pactar así, si le parece, Juan Antonio Samaranch. Ya le hemos entrevistado como precandidato, hoy le entrevistamos ya como candidato. La próxima entrevista, el 21 de marzo, si le parece, ya como presidente del COI.
Así quedamos, así quedamos.
Quedamos entonces. Gracias a usted, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Chao. Pues nada, Jordi, vamos a ver, ¿no? Está difícil, pero está difícil para todos, claro.
Yo, por eso, mira, Sebastián Coe tiene muchos apoyos mediáticos, y ha presidido todo, Manu. Ha sido protagonista en Londres, es el presidente del atletismo. Solo le falta presidir el Comité Olímpico Internacional. Pero es cierto que a veces ha dado la sensación de que, como Sebastián Coe, como si fuera un poco un francotirador. Como si en algunos casos fuera al margen de la Asamblea del CIO. Y esto le puede haber provocado un desgaste. Pero bueno, es una figura idónea, como también la es la de Coventry, porque como tú has dicho, es mujer, no es europea, es joven, y yo creo que Thomas Bach, el presidente saliente, siempre ha hecho algún guiño de complicidad, creo. Pero si me preguntas, creo que tanto la candidatura de Samarán como la de Coventry están ahí. Y al final, como decíamos, aquí votan 100 miembros de una asamblea y vete a saber tú cómo nos metemos en la cabeza de todos y cada uno de ellos.
Saldremos pronto de dudas. Un abrazo, Jordi Martí.
Hasta ahora, pues.
Hasta luego. Venga, que echamos el cierre al larguero, que ya voy por aquí a Mara Torres. Vámonos. Antes de echar el cierre, sintonía de ciclismo para hablar de la presentación de la Vuelta Ciclista a España. Que, ojo, Borja Cuadrado, ¿cuántas etapas va a tener fuera de España, fuera de suelo español? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues un total de 5. Las 4 primeras arrancan en Italia, van a ser 3 etapas por territorio italiano y una cuarta jornada que va a circular con final en Francia. Luego se adentra en territorio nacional por una contrarreloj que va a haber en Figueras y la siguiente etapa sale de Olot y finaliza en Andorra. Por lo tanto, un total, si no me salen mal las cuentas, de 5 etapas en el extranjero en la próxima Vuelta a España.
En la que seguramente esté Pogacar, pero ya veremos, ¿no?
Pues eso es lo que esperamos todos. La verdad es que la decisión no es oficial, pero ya se conoce dentro del equipo, como nos reconocía el director José Fernández Machín. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que los próximos días depende también del tema de comunicación, cuando lo hagan público. Hemos hablado con Javier Guillén, que nos ha hablado sobre el tema de que la Vuelta a España sea muy en la parte del norte, no tenga ninguna etapa en Andalucía, ninguna tampoco en la Comunidad Valenciana, y con el director de Pogacar, con Machín, sobre este asunto.
Abarcar todo España es muy difícil, máxime si sales de Italia y haces 4 etapas fuera, lo cual también es una gran alegría y un gran revulsivo para la Vuelta. Lo que queremos es tener en 2-3 años siempre la oportunidad de estar en todo España, sin perder nuestra esencia, sin perder nuestro ADN.
Tenemos las cosas claras, hay que ser prudente también, sobre todo por el Giro Italia, ¿no? La decisión está tomada en el momento que el equipo de comunicación decida darla, lo hará el equipo de comunicación.
Pues ya está, eso es lo que va a pasar con el caso de Pogacar. El año pasado, Machín, en la concentración de Benidorm, anunció el 8 titular del Giro, del Tour y de la Vuelta, y le dieron una colleja a los de comunicación y dijeron, y ahora nosotros nuestro trabajo, que nos has dejado sin nada que vender. Entonces este año tenemos el aliciente de saber cuándo se va a comunicar qué gran vuelta va a correr Pogacar, que yo creo que realmente sí que va a ser, Manu, la Vuelta a España.
Qué bueno. Crono individual en Valladolid, ¿y crono por equipos dónde?
En Figueras, la crono. La crono de Valladolid dicen que van a intentar que salga de la Plaza Mayor. Gustó la crono del año pasado, sí, recuerda que fue también en Valladolid. Bueno, hacía tiempo que no pasaba la vuelta por allí, por Pucela. Y este año pues se va a repetir la contrarreloj. Así que nada, tenemos esa jornada. Será una etapa muy bonita, en una vuelta que, por cierto, vuelve al Angliru y va a finalizar penúltima etapa en la Bola del Mundo, que solo se ha subido 2 veces, en la Sierra Madrileña, previa ascensión de Navacerrada, que promete ser el colofón una Vuelta a España que seguramente va a ser espectacular.
Un abrazo, Borja. Felices fiestas.
Hasta mañana, Manu.
Hasta luego.
Igualmente.
Chao, hasta luego. La 1:25, Álvaro Benito, ¿nos queda algo por ahí?
Mister Finales, aparece en la portada del prestigiosísimo diario. Sí, muy chula, sí. La imagen de Vinicius Junior hace algo más de 24 horas con la medalla de campeón de la Intercontinental.
Ha puesto él un mensaje, ¿no?, en redes sociales, donde ponen los partidos en los que ha jugado finales con los goles y las asistencias. Y ha puesto, no está mal, ¿eh?
Hombre, entre mundiales de clubes intercontinentales y finales Champions. De Champions, el Madrid ha ganado las últimas 18 seguidas, que lo contamos anoche.
Y con el protagonismo de Vinicius, ¿eh?
Totalmente. Vinicius confirma, dice, a su papel como hombre clave en las grandes citas. Además, en mundo deportivo, motivados, al máximo somos imparables, imagen de la plantilla del Barcelona. Y en Sport, hay que dejarse la piel hasta no poder más. Imagen, entrevista con Ferran Torres.
Nos vamos, la 1:26, ya ve por allá Mara Torres y al equipo del Faro. Hoy, Fortuna Faro. La semana que viene estará ya por aquí Álvaro Benito.
Y Iago de Vega, aquí estamos.
Iago de Vega, así que nada, que paséis felices fiestas, Antón Meana, Álvaro Benito, a todo el equipo, Javi Blanco, Palacio, todos, Noema Valido, todo el equipazo que hemos estado en Casa Juana ahí comiendo todos. Y el martes,
como es tradición,
como siempre, hacer el arquero de Nochebuena. Ya les he dicho a los del Sanedrín, después de la cena, estéis donde estéis.
Aquí os quiero ver,
nos gusta mucho el Sanedrín ese.
Sí, señor, y felices fiestas a todos los oyentes del arquero. Gracias por habernos hecho líderes, que lo celebrábamos hace unos días, pero sobre todo un orgullo trabajar con este equipazo. A la vuelta empieza 2025, que nos espera un 2025 de traca. Felices fiestas. Fortuna Faro, vámonos, adiós.
El larguero con Manu Carreño. Cadena Ser. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park.
Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere, certainly not in California, not even one piece. Good news, if we work together, we will change it all. Clean California, zero litter is the goal. CleanCA.com.